adolescentes que tienen estallidos de enojo, que o con fobias, en fin, le están mostrando a los padres justamente la carencia, que tienen que afirmarse. Son padres débiles, que no están suficientemente afianzados en su autodeterminación y compromiso con la vida. Son tres fotos, más o menos, para ver miles de posibilidades, ¿no? Ahora, ¿qué sucede habitualmente? Como no sabemos esto, los padres se enojan, entonces se exigen y reprochan más y más a los hijos, haciendo la vida difícil, y empieza la lucha. Sí. Ahora, ¿por qué esa lucha? ¿Por el hijo o por la herida que sigue pidiendo ser mirada y sanada por nosotros mismos? Cuanto menos reconozco mi carencia, más la lucho y la exijo afuera. Todo ser humano, y este es el hilo conductor, creo, de todo lo que hemos venido intercambiando, todo ser humano tiene que mirar hacia adentro, porque toda respuesta siempre está en nuestra interioridad. Esta es la grandeza, ese es el potencial, ¿se acuerdan? Ese potencial sí. de energía, de amor, de inteligencia que somos. De hecho, una herida es una potencialidad, un don que está bloqueado. El potencial nunca se pierde, siempre está presente. Por eso este es el juego de la vida. Recuperar, volver a conectar con eso que realmente somos. Toda la dependencia y la exigencia de los padres hacia los hijos viene de esta dificultad. Es decir, lo que no resolvemos en nosotros, los hijos inevitablemente lo absorben y lo viven como propio. Muchos hijos hacen infinidad de cosas para dejar contentos y tranquilos a los padres. Así tengan 20, 30, 50, 60 años. Y dentro tienen, conservan enterita toda la angustia y el vacío interior. Y no saben por qué. Un hijo que ha sido profundamente amado es libre. Acuérdense que la libertad y el amor van juntos. ¿Libre de qué? De ser quien auténticamente es, desarrollando su potencial, que a esto vinimos, a su manera, y no a la manera que esperan los padres, escuchando la voz del corazón y compartiendo sus dones. La educación tradicional, tal como sigue planteada, sigue muy enfocada en ejercer presiones conscientes e inconscientes, la mayor parte son inconscientes, que encorsetan el alma de los niños. Lo fundamental parte del grado de madurez emocional, del desarrollo y plenitud de los propios padres, que es lo que realmente transmiten más allá de sus discursos y enseñanzas. O sea, padres maduros, estables emocionalmente, despiertos y abiertos, forman hijos maduros, estables, abiertos a la vida. La pregunta sería: ¿estoy dispuesto a intentar, al menos intentar, ver qué me quiere mostrar mi hijo justo ahí donde más me duele la relación? ¿Puedo empezar a ver sus dificultades, sus presuntas limitaciones como un espejo de lo que yo tengo que sanar y no como una lucha en la que vence el más fuerte? Cuando aprendemos a descubrir las carencias que nuestros hijos nos hacen ver una y otra vez, eso que era un estorbo se convierte en una oportunidad de amarnos tal como somos y darnos lo que necesitamos. ¿Cómo? Lo que tus padres no te dieron, solo vos ahora como adulto podés dártelo. Eso es madurar. Claro que es un esfuerzo madurar. Hasta la semilla, cuando brota, tiene que hacer un esfuerzo. Esfuerzo y compromiso. Esto en contraposición a cómo estamos adiestrados para vivir pasivamente, siempre dependiendo de que nos den y de la fuera, ¿no? No tenemos que demostrar nada, solo amando y abrazándonos incondicionalmente podemos integrar aquello que quedó pendiente en nuestra vida. Todo lo que respetamos y amamos en nosotros mismos, lo integramos, y todo lo que se integra, eso es lo que crece y madura. Si nosotros lo seguimos negando, tapando, justamente son esos aspectos que quedan atrofiados en nuestra madurez. Y lo que, como ya sabemos, como todo está unido, lo que hacemos con nosotros mismos, lo hacemos con quienes la vida nos pone al lado. Los hijos no están para llenar los agujeros o las carencias de los padres, ni mucho menos para generar problemas y hacer la vida difícil, como muchos padres creen. Los hijos están para vivir su vida, o sea, la suya, Y cuando los padres viven a gusto consigo mismo y entre ellos, que esta es otra cosa importante, la relación armoniosa de pareja, les dan el mejor ejemplo a sus hijos para que vivan plenos y alegres. Y concluyo con una frase de una gran autora, Alice Miller, que dice así: las personas cuya integridad no ha sido dañada en su infancia y que han recibido de sus padres protección, respeto y sinceridad, serán jóvenes y más tarde adultos, inteligentes, sensibles, fuertes y perceptivos. Sentirán alegría de vivir y no necesitarán dañar a otros o a sí mismos de ninguna manera. Utilizarán su fuerza para protegerse, pero no para atacar a los demás. No podrán más que respetar y proteger a los más débiles, por lo tanto, a sus propios hijos, porque es exactamente lo que han experimentado. Entonces, como tomando tu frase inicial, sí. Vero, la vida sí. es un regalo. Primero, tomar el mayor regalo es tomar conciencia de que la vida es un regalo sí. y que está para ser vivida y celebrada. Y esto mismo que, digamos, esto es fundamental porque empieza acá, pero esto es parte de todas las relaciones humanas, ¿eh? No solo de la sí. relación padres e hijos.
Bien. Es maravilloso. Vamos a quedarnos aquí. Yo lo que te pido, Ángela, sí. es que podamos repetir estas dos preguntitas que nos has hecho hacia el final, ¿no? Si estamos dispuestos a intentar lo que quieren mostrarnos nuestros hijos. Sí. Y había otra preguntita más, que cuál era, para que vayamos rumiando y preguntándonos.
Sí, está bien, eso yo tenía, te voy a decir estas preguntas, si estoy dispuesta a intentar ver qué me quiere mostrar mi hijo justo ahí donde más duele la relación, digamos, sí, ¿no? Pero sí. previo a eso, digamos, para ir más a la raíz, Vero, sí. yo había planteado esta pregunta que me parece importante, ver, por ejemplo, porque hay que empezar por el principio, si no salteamos sí. etapas. Eso lo ponía a modo de poder enfocar, ¿viste? En Bien. Vez de criticar a los hijos, plantearse qué me está mostrando. Claro. ¿No? Ese es el cambio, eso es lo revolucionario. Hay que miles y miles de manuales de pedagogía no logran centrar, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar por el principio, cosas re simples, pero con el corazón. No para que lo contesten ahora, porque no es este el espacio. La idea sí. es enfocar el camino más directo hacia lo más verdadero nuestro, ¿no? Entonces, esto en momentos de intimidad y de mucha sinceridad y repetirlo, porque no alcanza con preguntármelo una vez. Por ejemplo, sí. estas dos preguntitas. ¿Qué me hubiera gustado recibir de mis padres o los adultos, ¿no? que estuvieron a cargo de mi crianza cuando era pequeño? ¿Qué me hubiera gustado recibir de mis padres cuando era pequeño? Primera sí. pregunta. Sí. Porque ahí es tomar conciencia de lo que me hubiese gustado y no lo tuve. Sí. Hacer contacto con las carencias. Y segundo, pues estamos hablando entre adultos, ¿qué puedo hacer para darme lo que no recibí? Y esto te saca del victimismo y de la pasividad con la que crecemos. ¿Se entiende? Sí,
se entiende perfectamente. Y esto va en línea con lo que comentaste, tantas cosas y con tanta riqueza, Ángela. Yo te invito a una pausa musical, como siempre claro. hacemos, y a la gente, esta apertura de corazón que creo que tiene al oír tus palabras, Ángel, que, bueno, en algún rincón de la fibra íntima de cada ser les va tocando, ¿no? Diferentes aspectos que, si tienen ganas, lo puedan compartir a través de vías de comunicación que ya están habilitadas. Ya venimos. Hoy, tema fundante, relación entre padres e hijos. Me quedaron muchas cosas dando vueltas, Ángela, dentro de las cuales muchas también imágenes. Y me quedó la imagen también del gran espejo que son los hijos, ¿no? Los hijos nos muestran nuestras carencias. Me parece fabuloso que además de esta imagen del espejo, me venía la imagen de un libro, ¿no? Los hijos nos invitan a releer la historia de nuestra propia vida. Vos decías y nos decías también, ¿nos animamos? ¿Estamos dispuestos? Porque ahí creo que está, ¿no? Exacto. El manejo también de nuestra propia voluntad. No es solamente me doy cuenta, me desperté, ya está. ¿Estoy dispuesto a hacer esto? Porque tengo enfrente una herida, ¿no? No tengo enfrente un ramo de flores, que lo es en realidad, porque la herida es una sí. oportunidad para sanar. Exacto. Pero Es difícil el vamos, ¿no? El primer pasito creo que suele ser difícil, ¿no?
Tal cual. Es decir, siempre estamos hablando que son, es decir, como todas las relaciones, esto lo hemos visto, ¿no? Las relaciones son un espejo.
Sí.
Nos muestran de cómo estamos, en qué momento de la vida estamos, etcétera. Y de hecho, como vos bien decís, Vero, cada etapa, desde el bebé que nace hasta sí. la adolescencia, digamos, después también la adultez, pero hoy nos detenemos acá, hace de espejo de lo que vivimos y no vivimos en nuestra infancia, cuando éramos bebé, cuando éramos sí. niños, a los 8 años, a la adolescencia. Así que son espejo de nuestros dones mm. y de nuestros conflictos. Obviamente, donde más duele, donde está el conflicto, ahí es donde está, hay un problema justamente de carencia, de yo no puedo dar aquello que no completé en mí. Mm. Esto es fundamental, por eso, y hay que salir del esquema de la culpabilidad, porque el esquema de la culpabilidad está muy,
es lo primero que salta, digamos.
Claro, sí. Que eso es un mecanismo, recíproco, ¿eh? Los padres culpan a los hijos. Sí. Y los hijos culpan a los padres. Ese es el mecanismo infantil en el sentido, no por los niños, que los niños tienen la maravilla de ser quienes son, sino en el sentido de quedar anclado en una actitud inmadura, mejor inmadura, vamos sí. a decir, para entendernos, porque si no parece como que los niños es una etapa menor y es tan importante, ¿no? Entonces, es la donde hay culpa, ya lo vimos, donde hay miedo, culpa... Sí. Hay inmadurez porque hay que volver hacia adentro, es decir, y los hijos, este es el punto, los hijos son los seres más disponibles, porque vos fíjate, ¿por qué hay tantos abusos? Voy a dar un ejemplo grosero, pero sí. ¿por qué hay tantos abusos en la infancia? Porque son los seres más disponibles y más fáciles de manejar sí. y manipular. Sí. Vos con un adulto es más difícil, salvo sí. que esté totalmente anestesiado, ¿no? Entonces, eso prueba que en la infancia sí somos seres, estamos a merced de los que los adultos hacen con nosotros, pero ya no. Entonces, ahí donde más duele, y repito, esto lo vimos el año pasado, ¿por qué sí. la relación padres e hijos es conflictiva? ¿Porque lo es intrínsecamente? No, lo es... porque seguimos anclados en el molde de la dependencia emocional, es decir, y hoy vimos este aspecto fundamental, tiene muchos aspectos, pero el de la sí. dependencia emocional es aquel que depende, ¿de qué depende? Del afuera, cree que todo lo que le falta se lo tiene que dar el afuera. Entonces, sí. los hijos son los primeros candidatos para eso. Por ejemplo, el maltrato, los padres siempre maltratan a los hijos, los que maltratan a los hijos, siempre por razones internas, por sus propias carencias, sí. porque no las han hecho conscientes. Y este es el paso, porque puede parecer dificultoso, doloroso, pero es como siempre digo, es esa nube, hay que atravesar esa nube negra, sí. y después de la nube negra nos encontramos con el fondo del cielo totalmente azul, que es nuestro potencial.
Sentido
no hay que tener miedo de, primero, aceptar que tenemos carencias. Esta sociedad sí. está llena de gente que vive diciendo, yo soy perfecta. Sí. Hay un libro maravilloso de un premio Nobel de Medicina, Rita Levi-Montalcini, que es maravilloso. Sí. Habla de neurociencia, etcétera. Se llama Elogio de la Imperfección. O sea, en este caso estamos hablando del amor condicionado. Primero, tomar conciencia de que nuestro amor es condicionado. Nos llenamos la boca hablando de amor, amor, amor. Y está lleno de exigencias, de expectativas.
Entonces, no es un amor puro.
El amor es, sencillamente, primero es abrazar nuestras propias carencias.
Sí.
Porque si no conectamos con nuestras carencias, nuestras heridas, si no las sanamos, inevitablemente o nos destruimos a nosotros o las proyectamos a la afuera. Sí. Y esto vale para todos los vínculos. Por eso los vínculos son conflictivos.
Sí. Yo me quiero situar en aquel papá y aquella mamá que te escuchó al inicio de la charla y escuchó esta descripción muy amplia, y lo aclaramos que es así, ¿no? Que hasta los 3 años la necesidad de un niño sí. es ser querido, ser aceptado, ser protegido. De 3 a 2 es el valorado, fundamentalmente. De 2 en adelante, esta autodeterminación, compromiso y esta relación con la vida. Y dice, mi hijo tiene 40 y me di cuenta que yo no le pude dar cubrir estas necesidades porque yo no vivía plenamente en ese momento. ¿Crees, Ángela, que el perdón, el hablar con ese hijo que ya tiene 40, es un camino de sanación para el hoy de esa persona?
Sí. Si entendemos por perdón, no el que tapa la herida, porque hay que ver todo en nuestro mundo rico y humano, tiene espolio semántico. Depende de qué entendemos por perdón. Si el perdón, que es negación del dolor, no hace más que reforzar la herida, dejarla intacta. Estamos hablando del perdón que atraviesa la herida, no que la bordea. Entonces, una, ya es un milagro que un padre reconozca su amor condicionado. Ya es un milagro, porque siempre se pone en el hijo, ¿no?
Sí.
Ya eso aún es muy terapéutico, es decir, vale más que 1000 sesiones de terapia, que un padre tome conciencia. Y después, como adulto, ya como hijo adulto, es el seguir reprochando a los padres, ese es, como yo siempre digo, es haber quedado enganchado en el alambrado y no poder liberarse de eso, porque ya como adulto, el potencial es tuyo, ¿te acordás lo que hablábamos la semana pasada de que el principio de igualdad, que todos somos iguales en cuanto a nuestro potencial?
Sí.
Está lo que nos hace distintos y diferentes en apariencia, es cuánto hemos desarrollado ese potencial. Y esta es la tarea del adulto. Madurar es eso. ¿Qué es lo que hay que madurar? Todo ese potencial que quedó bloqueado por distintas carencias que hemos tenido en la infancia, quién más, quién menos. Entonces, la tarea de la adultez consiste en eso. En vez de tener tantos títulos, de buscar tantas cosas afuera, es desarrollar lo que ya tenemos. Entonces, quedarse en culpar, en el resentimiento infantil, que de hecho eso es lo que se lleva puesto después a la pareja, a las relaciones con amigos, a las relaciones laborales, sociales, es decir, el otro es culpable, yo no soy feliz porque el otro es hostil, etcétera, miles de ejemplos, es justamente, a ver, cada vez que algo me duele, esto que siempre digo, el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es una guía. Cada vez que algo me duele, me tengo que preguntar, mirar hacia adentro, ¿qué es lo que no estoy pudiendo desplegar? Ese don que quedó bloqueado, eso que yo tengo que desarrollar. No me siento querido, yo tengo que amar a esa nena que quedó herida y enmudecida de dolor. Este es el trabajo justamente del ir, cuando aparece un dolor, pescar primero si es porque no me siento suficientemente querida. La herida de abandono, que es cuando uno no se siente querida, es una herida de abandono, de soledad, de tristeza,
sí.
que no tiene que ver con el entorno cuando uno es adulto. El entorno lo que hace es simplemente rozar tu herida.
Según tu experiencia vastísima y también en consultorio y en tu investigación, ¿este tipo de heridas tarda mucho en sanar? ¿Es difícil para la persona que ya se abrazó esa herida y se trata de dar ese amor que le ha faltado, esa necesidad, cubrir esa necesidad que le ha faltado? ¿Es difícil para la persona?
La primera condición, Vero, y este es el tema, esto es fundamental para la vida entera, para todo, es primero es el trabajo conmigo. No que alguien lo haga por mí. Eso sí. Nadie lo... Incluso una terapia, yo siempre lo digo, la terapia sí. es una herramienta, es como poner un foco, con suerte, ¿no? Con suerte, que no interprete,
sí. Cierto,
que no dé cosas distorsionadas. Es
sí.
prender la luz para ver justamente lo que hay en esa infancia. Solo prender la luz. Entonces, ese trabajo de amor incondicional, que esa es la madurez y no es una fantasía como decía la vez pasada, es con uno mismo y se tarda el tiempo que se necesita, eso no hay, es decir, depende de la profundidad de la herida, pero tenemos que atravesar, porque todos estamos heridos en las tres etapas. No es que uno no fue querido y entonces al otro fue valorado. Una está concatenada con otra, es decir, todos no fuimos suficientemente queridos, como he dicho, o no fuimos suficientemente valorados, o no somos libres de hacer y sentir lo que realmente queremos y plantarnos y vivir como queremos. Entonces, prestar atención donde, y la vida siempre te va mostrando por sectores, digamos. Entonces, cuando aparece un dolor, un malestar, que por supuesto, o la pareja o un hijo me muestra algo sin querer, cuando algo me duele, que esto lo vamos a ver la semana que viene con el tema de los sentimientos, cuando algo me duele, claro que el otro, el afuera lo despertó, pero no es la causa siempre está dentro. Cuando algo me duele es porque estoy tocando la herida, o de la nena de 3 años, o del chiquilín de 7, 9, 10, o del adolescente. Entonces, prestar atención sin analizar. La atención es, ¿cómo te puedo decir? Es la herramienta por excelencia. De hecho, un buen trabajo terapéutico es eso, aprender a prestar atención a nosotros, porque estamos tan adiestrados en ver lo que pasa afuera, y por lo tanto creemos ilusoriamente que todo, la causa de lo que nos pasa está afuera, ¿no?
Sí.
Entonces, y ahí donde duele, suponete, siento una gran tristeza. Cuando uno está muy triste es porque aparece esa nena que no se sintió suficientemente mirada, tocada, abrazada, porque como no estamos informados acerca de lo que pasa en la infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia. Entonces, no sabemos, es como siempre digo, por eso me dedico a esto, el 50% de nuestro sufrimiento emocional es desconocimiento, es falta de información. Si uno supiera, sería todo más simple también.
Es cierto. Y esto de no analizarnos me parece fundamental, quiere decir no castigarnos también cuando nos damos cuenta, no castigarnos y no castigar a los demás, no castigar a esos padres que en su momento no pudieron, no supieron, por esta falta de información, darnos y cubrirnos estas necesidades. Ese autocastigo, este tratar de ver, uy, ¿ahora qué hago? Sí, la herida, entonces castigo. Amarnos y abrazarnos significa la aceptación plena de esto, aunque ya dijimos cuesta, ¿no?
Yo te puedo garantizar, Vero, que cuando vos, porque todos fuimos hijos, cuando vos empezás a acusar recibo de tus heridas, de lo que te faltó, y te quedás con vos y empezás a amar a esa nena triste que no fue suficientemente amada, a esa nena que no fue siempre suficientemente valorada, a esa adolescente que tiene miedo de salir a la vida, si empezás a amarla, en vez de juzgarla, como vos bien decís, que es juzgar, ¿qué significa? Es juzgar, es como nos miraron nuestros padres. Entonces, cuando vos empezás a sanar estas heridas y verdaderamente te empezás a amar incondicionalmente, eso es el amor incondicional. O sea, no hay herida que no puedas amar en vos. Créeme que la relación es un dato, creo que mucha gente quizás lo habrá experimentado, ¿no? Te garantizo que hasta la relación con tus padres cambia.
Qué hermoso.
No estén aquí o no estén, porque a gusto y sino que porque cambia tu vibración interior, es decir, pasás a en vez de ser la nena dependiente y asustada que se queja, que está llena de resentimiento, te conectás con esa fuerza de vida, esa fuerza de amor, de energía, de inteligencia que somos, y ya está. Es decir, y vamos capas por capas, ¿no? Pero es decir, es de adentro hacia afuera, es sanar nuestras heridas emocionales, es el secreto de la existencia, ¿no?
Así es. Hay un montonazo de mensajes, voy a leerte algunos, Ángela, y después hacemos una conclusión, si te parece. Bueno, a Sandra, que dice, si podés repetir, Ángela, la necesidad que va de los 12 años en adelante, pregunta Sandra en este sentido. Otro mensaje dice, Ángela, ¿cómo hacer para sanar la desvaloración? Soy consciente, lo saqué del cuartito oscuro, pero vuelve, vuelve y vuelve, dice Inés, que se comunica desde Bahía Blanca. Bueno, qué claro, qué íntegro lo que está enseñando la doctora Ángela Zanutti. Una vez más, muchas gracias, dice Olga. Flavia dice, buenos días, qué palabras tan providenciales, licenciada. Desde la catequesis de hoy me están llenando el alma. Gracias, infinitas gracias, hermanos de Radio María, dice Flavia. Excelente la doctora, un comentario, lo que está diciendo sobre los hijos, lo refiero a mi marido, que padeció muchas heridas desde su infancia, después de un largo camino de sanación, hoy lo puedo entender y ayudar a sanar. Gracias a Dios, me ha ayudado a ver, tenemos una maravillosa familia en la que cada uno crece día a día, incluso con nuestros nietos, dice Ana desde Capital Federal. Jessica dice, hacer un deporte y tocar un instrumento es lo que me faltó en la infancia, respondiendo a la preguntita disparadora para en nuestro interior, fundamentalmente responder desde nuestro corazón. Pero a veces siento al escuchar a Ángela que hice todo mal, porque sin querer caí en esos errores que menciona y ya es tarde. Bendiciones, Graciela de Bahía Blanca, esto ya lo vemos charlado, ¿no? Sebastián de San Bernardo dice, no quiero que suene a justificación, pero en general pareciera que algunas de esas carencias seguramente uno ha padecido en mayor o menor grado, pero es casi inevitable no tener alguna de esas carencias. Mi pregunta es, ¿por qué en las etapas pedagógicas los docentes de entre 5 a 17 años nunca perciben esas observaciones en los informes semestrales, ya que son personas preparadas bajo esa mirada psicoafectiva? Pregunta Sebastián, y esto también lo hemos hablado sobre el tema de educación. Excelente la charla, la verdad que Ángel es una genia. Y después reiteramos, dice, lo que hizo al final a modo de pregunta. ¿Cuánto influyen los intentos de abuso en la niñez? Preguntan por acá. En ese caso de mi hija y mío, en tres oportunidades. Mi hija hizo un desorden alimentario, dice alguien que se comunica desde San Juan. Hola, bendecido día. Como siempre, maravillosa la programación y la música. Si pueden, repitan nuevamente las preguntas para trabajar desde el corazón, dice Mari. Buen día, Ángela Ibero. Tenemos una hija adolescente a la que le retuvimos el celular por no haber respetado las reglas de uso puestas para su edad. Era su escape, el teléfono en momentos de abstenerse del entorno y aislarse. ¿Cómo acompañar ahora esa etapa de abstinencia puesta como límite en el uso de discreción del teléfono? Pues se lo permitimos, pero sobre nuestra supervisión. Pregunta Marianela. Y así, muchos mensajes, Ángela, como siempre y libremente, toma lo que quieras para hacer aclarar alguna aclaración más y un cierre de este maravilloso encuentro.
Sí. Respecto de la primera pregunta de la adolescencia, es decir, los niños juegan, pero las ganas reales de vivir están en el adolescente, porque incluso biológicamente sucede algo. Irrumpe toda la maduración hormonal, entonces eso se expresa también a nivel emocional. Por eso, como siempre digo, voy a dar dos ejemplos, es decir, esto ya lo hemos hablado, el adolescente, tal como se habla de la adolescencia, incluso de los manuales de psicología, que es una etapa de desorientación, de inestabilidad emocional, lo que nadie dice es que esa adolescencia que se tipifica y se describe es producto de esta educación miope. La adolescencia tendría que ser una explosión de vida. Y lo mismo vale como el famoso síndrome de nido vacío, que tanto sí. Se dice, como si, es decir, esto es lo que la intención de este espacio, es poder mirar con una mirada más amplia. Es decir, el síndrome del nido vacío es consecuencia de una relación entre padres e hijos basado como en la dependencia emocional. Tendría que ser el síndrome del nido contento. Sí. No del nido vacío, el nido contento porque los padres cumplieron su función.
Qué genial, eso nunca lo había escuchado.
No existe. Es para justamente para ver claro. De otra manera la vida. Siempre estamos mirando y nos resignamos a vivir sí. La vida de una manera tan limitada. Entonces, sí. Todo lo que sufrimos son consecuencias de una manera de vivir la vida. Y no sí. Es la única, si pensamos en el potencial que somos. Si algo falta en este mundo es amor, y falta porque no sabemos cómo amarnos, porque no sabemos amar a esa nena de 3, de 12, 15 años que está herida en nosotros y que esa es la tarea de la vida. Y como todo está unido, lo que yo amo en mí, lo amo afuera automáticamente. Aquello que yo no amo y que sigo juzgando y me sigo quejando es lo que luego reprocho en las relaciones. Entonces, en la adolescencia, lo que aparece en esas, respondiendo a esa pregunta, es decir, son las ganas reales de vivir que están en el adolescente, pero lo hemos bloqueado, lo tapamos. De hecho, hay que ser de una determinada forma. Es decir, le exigimos a los chicos, fíjate el tema del alcohol o de los celulares, que es lo mismo, que no tomen. Pero empecemos por nosotros los adultos. O vos no ves adultos pendientes mirando ese celular.
Continuamente, sí.
Que yo digo, si ese celular, esta es una ironía, pero muy concreta, ponele a ese celular, sí. Es decir, que eso es una foto de lo que es el depender de la afuera. Siempre estamos mirando hacia afuera. Es un excelente distractor. La tecnología en sí misma no quita ni agrega nada. Las cosas las vivimos según como estamos emocionalmente. Entonces, vos mirá el celular. Yo a veces voy en el colectivo y veo todos, ¿eh? No los chicos solo. Esta es la hipocresía de los adultos. Los adultos están pendientes. Y yo a veces pienso, ¿no? Y digo, ¿Qué estarán viendo? ¿Qué tan importante es eso? Imagínate, me imagino si a ese celular le pones un espejo. Dejarían de mirar enseguida.
Qué bueno.
Entonces, volviendo, y con esto concluyo, pero la pregunta que háganla día tras día y vas a ver cómo se empieza a abrir adentro nuestro. Y nos vamos a dar cuenta de que todo lo más importante acontece adentro y que nosotros... como los frutos del árbol vienen siempre de adentro. Entonces, ¿qué me hubiera gustado recibir de mis padres cuando era pequeño? ¿Y qué puedo hacer hoy, tenga 20, 30, 40, 70, 80 años, qué puedo hacer para darme lo que no recibí? Es decir, si no fui suficientemente querida, si no fui suficientemente valorada, no me atrevo a vivir la vida que quiero. Entonces, poder escuchar y abrazar a esa nena con sus distintos gritos de dolor, abrazarla, hacer lo que nadie hizo por nosotros cuando lo necesitábamos. Ese es el poder que tenemos. Y esta es la buena vida.
Sí, y esa es la celebración. Gracias. Desde acá te abrazo con mi corazón, Ángela. Te queremos un montón y la próxima semana nos volvemos a encontrar y a abrazar también.
Exactamente. Buena semana, ¿eh? Chao, hasta luego.